Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
El deporte con un fin de semana que se presenta muy interesante, Luis Munilla.
Tiene muy buena pinta, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, además es que se vienen tres jornadas consecutivas de Liga, porque tenemos Liga entre semana, la próxima semana. Y muchos nombres propios. Está Koeman, está Griezmann, está Falcao. Tenemos partidazo Valencia-Real Madrid. Y atención, amantes del baloncesto, el otro día aperitivo con la Supercopa. Este fin de semana arranca la Liga CB. Vamos con todos los nombres propios de este fin de semana de Liga. Este es el hombre en el punto de mira en Barcelona, Ronald Koeman. Y de su futuro habló anoche en el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño, el vicepresidente económico del FC Barcelona, Eduard Romeu.
¿Han hablado ustedes hoy en la reunión de echar a Koeman?
En absoluto. Primero, no era ningún punto del orden del día. En segundo lugar, es que no tendría ningún tipo de sentido. El compromiso con él es total y el apoyo a su labor es total.
Si en algún momento de la temporada el Barça necesitara ejecutar el finiquito del contrato de Ronald Koeman, ¿económicamente está capacitado para hacerlo el club?
La respuesta política es no hay caso y la respuesta real es que no es un problema de dinero.
No hay caso, pero no es un problema económico, no es un problema de dinero echar a Ronald Koeman en el Barcelona. Bueno, no todos los días se tiene la oportunidad de entrevistar a un vicepresidente del Barça, así que queremos saber, José Luis Gil, ¿qué más dijo anoche Romeu en el partidazo?
Pues que en el fondo la Liga les hizo el trabajo sucio a la hora de no poder inscribir a Leo Messi, que ese fondo CVC que defiende Tebas no era tan bueno como pretendía el Barcelona, que para ellos es mucho mejor el fondo de Goldman Sachs, que les es más rentable, y que el partido ante el Bayern fue la tormenta perfecta, el peor rival en el peor momento posible para un Barça del que confía Romeu, evidentemente elevará el tono en los próximos partidos, sobre todo también cuando Ronald Koeman recupere a jugadores. Y una cosa inusual en un directivo del Barcelona: piropos hacia el Real Madrid y más concretamente hacia su presidente, de quien Florentino Pérez dice, Eduard Romeu, hay que quitarse el sombrero ante su gestión económica.
El señor Florentino Pérez tiene una dirección del club que es para sacarse el sombrero. Yo le tengo una gran admiración a nivel empresarial al señor Florentino Pérez, y a nivel personal tengo que decirle que cuando he tenido ocasión de estar con él ha sido una persona muy gentil, ha sido muy considerado, y bueno, yo realmente solo puedo dar palabras de elogio hacia su persona.
Hemos hablado de un protagonista este fin de semana, que es Ronald Koeman, el técnico del FC Barcelona, protagonista también, lo viene siendo desde hace mucho y lo va a ser también este fin de semana, Antoine Griezmann en el Atlético de Madrid. ¿Se acuerdan de esto? Es el recibimiento que le otorgó la afición del Atlético de Madrid en el partido ante el Oporto de esta semana en la Liga de Campeones. Y la pregunta, porque mañana juega el Atlético de Madrid, 4:15 en el Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao, Javi Gómez, es si Griezmann va a ser titular mañana.
Bueno, a falta del último entrenamiento de esta tarde a las 6, Antoine Griezmann, Munilla sería suplente. Suárez y Correa ocuparían los puestos de ataque con De Paul, Condovia y Llorente en el centro del campo, si es que no se recuperase Koke, y con la defensa de Gala. Lemar, salvo milagro, se quedaría fuera de la convocatoria, y los del Cholo, que pretenden seguir la estela del Madrid y continuar, Munilla, una semana más en lo más alto de la tabla.
Protagonista la grada del Atlético de Madrid, lo va a ser este fin de semana con respecto a Antoine Griezmann. Protagonista también la grada del Rayo Vallecano. Esto que van a escuchar es lo que pasó ayer en la presentación de Radamel Falcao como nuevo jugador del Rayo.
Y bueno, le quiero dar la palabra al presidente.
Lo primero, darle la bienvenida a Radamel. Este año creo que vamos a poder disfrutar, como ya he dicho en otras ocasiones.
Falcao sí, Presa no. Todos contra el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, que de todo esto habló con Juanma Castaño anoche en el partidazo.
Yo sinceramente me lo esperaba. Hoy los de siempre se iban a querer hacer notar, y bueno, se han hecho notar.
¿Por qué no ha dejado que el protagonismo fuera para Falcao, sabiendo que con que usted se apartara un poco ya eso tenía solución?
Mi obligación como presidente de la institución es presentar a Radamel, y lo que no nos podemos es dejar influenciar por lo que quieran estas personas, porque el día que dejemos de hacerlo dejaremos de ser libres.
Como habitualmente por otro lado, pero fue ayer especialmente una noche de grandes protagonistas en el partidazo de COPE, porque anoche también estuvo Radamel Falcao hablando de esa presentación, Carlos Ganga.
Sí, fue una presentación que no dejó a nadie indiferente porque tuvo una parte galáctica con el Rayo dando la bienvenida a una estrella de la Liga, Radamel Falcao, 20 cámaras de televisión y otros tantos fotógrafos apuntando al escenario, y otra parte bochornosa con los casi 2.000 aficionados que estaban en Vallecas abucheando al presidente cuando tomaba la palabra. El Tigre no sabía ni dónde meterse, se vino al partidazo de COPE y habló con Juanma Castaño del lío y de su temporada.
No sé si te sorprendió o ibas un poco advertido. Radamel, que a lo mejor se lía un poco, tú tira para adelante con lo que haya, ¿no?
Bueno, de algo sabíamos.
Algo había, ¿no? Algo había.
No, pero bueno, son situaciones ajenas a nosotros.
¿Cuántos goles crees que vas a marcar este año? ¿Firmas 15?
Uf, pero ¿para qué 15 si puedo soñar con más?
Está valiente el Tigre Falcao, que promete goles. Vamos a ver si son 15 o si son más. Y vamos a ver también si promete o no goles el partidazo que tenemos el domingo en Liga en Mestalla. Es a las 9 de la noche, Valencia-Real Madrid es segundo en la tabla contra primer clasificado, están empatados a puntos y hay una pregunta en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿va a recuperar a alguno de los lesionados Ancelotti?
No, el técnico italiano no va a poder recuperar a ninguno de los 5 lesionados que tiene en estos momentos, Gareth Bale, Kroos, Marcelo, Mendy y Ceballos, y veremos si puede contar con Mariano, que hoy ha trabajado al margen del grupo, lo ha hecho en el interior con molestias musculares en la que ha sido la primera sesión de las dos que va a tener el Real Madrid para preparar la visita a Mestalla. El que sí va a estar seguro es Karim Benzema, a pesar de haber realizado hoy trabajo personalizado al margen del grupo y haberlo hecho en el gimnasio. A falta del entrenamiento de mañana, que será el último, Ancelotti está pensando en introducir varios cambios respecto a ese 11 que presentó el pasado miércoles en Milán.
Llega además el Valencia en uno de los mejores momentos, uno de sus mejores momentos de los últimos tiempos. Preguntamos, Hugo Ballester, ¿qué noticias tiene para el partido del domingo el equipo de Bordalás?
Que no podrá contar con Cherisev por lesión y la duda de Hugo Duro por problemas en la rodilla. Fulquier tiene todas las papeletas para sustituir al ruso en el 11. Bordalás medita adelantar a Gallá a la posición de interior. Habrá ambientazo en el estadio, se han vendido casi 25.000 entradas de las 29.000 que tiene Mestalla como aforo máximo.
El partido entre Valencia y Real Madrid en Mestalla, insisto, es el domingo a las 9 de la noche. Y desde ese momento habrá que esperar otras 24 horas más para ver al FC Barcelona en el Camp Nou ante el Granada. Esto es el lunes a las 9 de la noche. Y preguntamos, porque con todo el lío de bajas que tiene Koeman, ¿qué ha pasado hoy con un tití, Andrea de Ferrater?
Sí, el Barça ha vuelto hoy al trabajo en la Ciudad Deportiva y la novedad es, según ha informado el club, que Samuel Umtiti no se ha entrenado hoy junto a sus compañeros por malestar general. Ansu Fati ha realizado su segundo entrenamiento completo con el grupo. Ayer recibió el ok médico, pero Koeman no quiere correr riesgos con el jugador y aún no se ha pronunciado respecto a su vuelta. Y Memphis y Piqué, después de hacer trabajo de recuperación el miércoles, se han entrenado ya con normalidad.
Muchos problemas en el FC Barcelona. Vamos a ver si no se suma uno más. Así viene, es parte de cómo viene el fin de semana en la Liga. Enseguida contamos más.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Ya hemos contado las noticias del Atlético de Madrid de cara al partido de mañana 4 y cuarto de la tarde en el Metropolitano ante el Athletic Club de Bilbao. Y contamos también la última hora del equipo bilbaíno, Álvaro Rubio.
El equipo viaja esta tarde a Madrid, Múnich, con una lista de 21, se lo pierden por lesión, Geray, Yuri, Peru y Sánchez. Se cae de la lista el último cachorro en debutar, Nico Serrano, que estará con el filial esta tarde. Lleva más de 10 años sin ganar el Athletic en el feudo del Atlético de Madrid, me da igual el Wanda que el Calderón, pero Marcelino, hay una cosa que tiene clara y es, no va a cambiar el estilo porque en estas 4 jornadas el rédito de los rojiblancos del Athletic es bueno.
Vamos a escuchar precisamente al míster del equipo bilbaíno, a Marcelino García Toral, hablando del Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid este año es pues un candidato al título, evidente, ¿no? Porque lo es actualmente y creo que de los equipos de arriba es el que más se ha reforzado. Le otorga una variedad ofensiva tremenda.
Mañana tenemos derbi madrileño, 2 de la tarde en Vallecas, entre Rayo Vallecano y Getafe. Atención como viene también el Getafe de Michel, que es uno de los colistas de la tabla. Pero noticias del Rayo, hemos hablado de lo de Falcao. ¿Qué más noticias deportivas tiene el equipo de Iraola, Bruno Casar?
El Rayo afronta este derbi contra un Getafe necesitado de puntos, con la única baja de Merkelanz, que está pendiente de más pruebas, pero que respira aliviado porque no parece que sufra una lesión grave. Además, el Tigre Falcao podrá entrar en esta convocatoria tras 4 entrenamientos con el equipo, pero la noticia de este partido ha estado en las taquillas desde ayer. Largas colas para conseguir una entrada debido a un problema informático. La venta se alargó hasta la madrugada de anoche y esta mañana se ha vuelto a repetir la estampa. Largas colas, pero con la unión entre afición y equipo, ya que el capitán Óscar Trejo ha repartido botellas de agua entre todos los hinchas que seguían haciendo cola para poder ver este Rayo Getafe.
Las cosas que pasan en el Rayo. Y en el Getafe todavía sin puntos y encima sin Arambarri, Gemma Santos.
Sí, 4 jornadas y 4 derrotas, la más dolorosa por lo mal que jugó el equipo el pasado lunes ante el Elche. Y como dices, sí, encima sin Arambarri, que va a ser baja no solo para mañana, sino las 3 próximas semanas por esa rotura en los isquios. No ha querido desvelar Michel esta mañana quién va a sustituir al uruguayo, por si le estaba escuchando Iraola, dice, pero sí ha dado los nombres de Timor o Florentino para el centro del campo. Reconoce también el técnico azulón que está preocupado por la falta de gol. Llevan solo 1 en 4 partidos y con respecto a los pitos que recibió personalmente de una parte de su afición el lunes, asume que son cosas del fútbol.
Lo que no podemos hacer es pararnos por los pitos o por los aplausos, porque 2 horas antes de esos pitos, la gente, a pesar de haber perdido, estaba con nosotros. De hecho, corearon mi nombre, ¿no? Entonces, esto funciona así y además hay que asumirlo y no escaparse de la responsabilidad de cada uno. La mía por delante de los jugadores, por supuesto.
Más partidos de mañana, 6:30 de la tarde, Martínez Valero, Elche-Levante. Noticias del Elche, Jero Tormo.
Lucas Boyé será, junto con Pedro Vigas, las ausencias que tendrá Fran Escribá en el duelo de mañana frente al Levante. El técnico valenciano no va a forzar con el delantero argentino, que arrastra molestias en el aductor durante la semana tras el partido en Getafe. El central, por su parte, tiene para 2 meses de baja. La principal novedad estará en la convocatoria. Veremos si tiene minutos Javier Pastore.
Este es el míster, precisamente, Fran Escribá, hablando de Pastore.
Pastor está perfecto. Obviamente crecerá él y nos hará crecer respecto al balón. Nos puede servir en muchas posiciones. Puede ser un jugador que esté en una banda y jugando dentro. Puede incluso hacer el doble pivote. Cuando uno es bueno, lo puedes poner donde quieras, que en cualquier sitio te rinde.
¿Y el Levante, Pedro Zamora, llega ya con urgencia a estas alturas?
Sí, porque todavía no ha ganado y el equipo viene de ser pitado por su hinchada. Paco López, ratificado esta semana, pierde a Campaña. Bardi y De Frutos siguen en la enfermería. Y esta tarde, después del último entrenamiento, dará la convocatoria en la que se podría estrenar Mustafi.
También mañana, 9:00 de la noche, en Mendizorroza, Alavés Osasuna. ¿Qué contamos del Alavés, Roberto Arrillaga?
Después de mucho tiempo sin jugar partido oficial, el Deportivo Alavés va a presentar 3 bajas mañana frente a Osasuna. Las de Pera Pons y Javi López por una rotura fibrilar y la de última hora, un esguince en la rodilla derecha de Edgar Méndez. Después de 21 días y el marcador de puntos a 0, nadie como el entrenador del Deportivo Alavés, Javi Calleja, para desear una victoria ya.
Estoy deseando y tengo, no sé si más, pero igual de ganas que me imagino que la afición, que los jugadores. Estamos deseando ya llevarnos todos una alegría. Esos 3 primeros puntos que por lo menos te quitan esa losa y es el peso que supone no conseguir una victoria.
Alberto Sanz, ¿qué noticias tiene Osasuna?
Pues tiene una única baja, es la de Quique Barja, 23 convocados para este partido, pendientes todos de Ante Budimir, del delantero, que está con problemas de pubalgia. Ha dicho Yagoba Arrasate que quieren salir a tope, que quieren reaccionar tras la derrota frente al Valencia. Y recuerda y saborea los 2 últimos 0-1 del conjunto rojillo en Mendizorroza.
Seguramente no sea garantía de nada, pero los recuerdos positivos, como, joder, tú, si te dan bien de comer en un restaurante y vuelves a los 6 meses y dices, joder, vuelvo a entrar aquí, seguro que me van a dar bien, y no sabes si te van a... Pero lo que está clarísimo es que tenemos que hacer un gran partido para ganar, porque hay un buen rival enfrente, ¿no? Pero por la cabeza sí que pasa eso de que es un campo que se nos da bien, pero bueno.
Y a todo esto, la jornada se abre hoy a las 9:00 de la noche con el partido entre Celta y Cádiz. La última hora de ese encuentro, Santi Peón.
Un duelo sin duda, Muni, entre equipos necesitados, porque ninguno de los dos ha sumado los 3 puntos en lo que va de temporada. En el Celta es baja de última hora Aidó con coronavirus y Araujo es duda porque arrastran las molestias físicas. Y en el Cádiz, Andone y Juan Cala se han quedado fuera de la convocatoria, a la que, recuerdo, vuelve el Choco Lozano. Arbitran Díaz de Mera y en el VAR de Burgos Bengoechea.
Todo eso en la Liga y anoche se estrenaron los equipos españoles en la Europa League. Con victoria del Betis. Betis 4, Celtic 3, épica victoria del Betis en su regreso a Europa, Andrés Ocaña.
Victoria épica del Betis e histórica, porque es la primera vez que el conjunto verdiblanco en Europa remonta un 0-2 en contra. Hacía 2 años y 7 meses que no jugaba el Betis un partido europeo en el Villamarín ante más de 30.000 espectadores, y los dos goles de Juanmi, el de Borges y el de Miranda, le dieron el triunfo. Con esta victoria trabajada, el Betis es el líder del grupo G.
Victoria del Betis, empate de la Real Sociedad.
Saca el centro Zaldúa, gol de la Real. Gol.
Era en el campo más difícil, PSV 2, Real Sociedad 2, pero empate amargo por la lesión de David Silva, Mauri Diáquez.
La Real dio la talla en Eindhoven con un partido muy serio y competitivo, y sobre todo ante un grandísimo rival de Champions. El equipo de Imanol remontó el gol del PSV con 2 tantos en 6 minutos, pero no pudo evitar el empate final. Como decías, Muni, el buen resultado quedó empañado por la lesión de David Silva. Ojo que el canario, a falta del parte médico oficial, podría tener roto el sóleo. Eso sería un mes.
Lo que toca ahora, como cada viernes, es recordar cómo viene el fin de semana en la segunda división, Alex Alguero.
Sexta jornada, que arranca a las 9 en Santo Domingo con el duelo entre el penúltimo, el Alcorcón, y el cuarto, el Almería. Mañana choque en la zona baja entre el colista, el Leganés, y el Amorebieta, y de Gallitos, que no han empezado bien, entre Girona y Valladolid. El domingo, el líder, el Sporting, va a visitar Ipurúa. El segundo, la Ponfe, va a recibir al sexto, el Málaga, y el tercero, el Tenerife, al Baby Mirandés. La jornada se va a cerrar el domingo con el Burgos Las Palmas.
A la selección femenina de fútbol la tenemos de clasificación para el Mundial, y ayer se pegó un buen homenaje ante Islas Feroe, Andrea Peláez.
Sí, es el primer partido de clasificación para ese Mundial del año 2023. Jugaba España ante Islas Feroe, el rival de menor entidad, y así fue reflejado en el marcador. 10-0 ganó España con 4 tantos de Sarriegi, Irene Guerrero, Alexia Putellas, Lucía García, Patri Guijarro, Mariona y Laia Alexandri. Nuestra próxima cita es el martes 21 ante Hungría.
Hasta aquí el fútbol, pero enseguida contamos el arranque de la Liga CB.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Esto echa a rodar, Pilar Casado. Después del aperitivo de la Supercopa, comienza la Liga CB.
Así es, mañana arranca la fase regular de la Liga Endesa, liga que vuelve a ser de 18 equipos, se reduce el número de tiempos muertos, debutan 49 jugadores y regresan otros 13. Lo hace con 4 partidos mañana por la tarde, 2 a las 6, Juventud Bilbao Basket y Breogán Lenovo Tenerife, y otros 2 a las 9 menos cuarto, COSUR Betis Moravanca Andorra y Valencia Basket Baskonia.
Tenemos motos este fin de semana en San Marino, en el circuito de Misano, y así llegaba Mar Márquez.
Yeah, of course, now I'm racing.
Ahora estoy compitiendo y trato de dar el máximo,
pero no
estoy disfrutando. Por el momento solo disfruto un par de vueltas y en algunas curvas, pero cuando sientes dolor, no disfrutas.
No disfruta Mar Márquez. Enseguida nos va a contar Borja González cómo ha ido la primera jornada de entrenamientos en Misano, pero vamos a contar otra cita del día. Hablamos de fútbol sala, hablamos del Mundial, y es que hoy, Santi Duque, España juega su segundo partido en el campeonato.
La bicampeona del mundo, Muni, se enfrenta a partir de las 5 ante la Japón del técnico gallego Bruno García. Tras un buen debut ante Paraguay, España afronta el partido con la idea de sumar su segunda victoria, asegurar el pase a octavos y hacerse con el liderato para evitar sustos en el cruce. Por primera vez en la historia del torneo, 2 árbitras dirigirán el encuentro, la chilena Valeria Palma y la argentina María Pinto.
Pues suerte para ellas. Y ahora sí, vamos al gran premio de motociclismo de San Marino, el circuito de Misano. ¿Cómo ha ido o cómo está yendo la primera jornada de entrenamiento, Borja González?
¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? Medio mojado. De momento están terminando el último entrenamiento de Moto2 con Marco Bezzecchi al frente de la clasificación. El primer español es Augusto Fernández Noveno. Ya han terminado el trabajo los pilotos de MotoGP. El más rápido del día ha sido Maverick Viñales, sorprendentemente, con la Aprilia por delante de Mir. Quinto ha sido Rins. Es verdad que no han podido rodar en seco por la tarde, con lo cual se mantiene el tiempo de la mañana. y en Moto3, el más rápido también una pista muy mojada ha sido Foggia, por delante del líder del Mundial, de Pedro Acosta.
Balonmano, ayer se estrenó el Barça con victoria en la Champions. Luis Malvar.
Pues sí, en el grupo de la muerte, primera jornada, Flensburg 21, Barcelona 25, gran actuación Gonzalo Pérez de Varga con 16 paradas, 44%, Lucas Sindrick deberá pasar por el quirófano tras sufrir una luxación acromicroclavicular en su hombro izquierdo, baja importante y baja larga. Hoy destacar en Liga Sobal, segunda jornada, un partido adelantado sin fin de Mar de León, 7 de la tarde.
Golf, tenemos torneo de la PGA en California con John Rahm, Kike Iglesias.
Arranque lento para John Rahm en la temporada 21-22, ayer primer torneo, primer día en Napa, California, más allá de la posición 100, par del campo a 7 golpes del liderato, un John Rahm que evidentemente guarda fuerzas y prepara con mimo el torneo de la Ryder Cup de la próxima semana.
Y noticia importante en el tenis, Adrián Gil, porque el Mutua seguirá en Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid ha garantizado la continuidad del Mutua Madrid Open como mínimo hasta el año 2030. Además, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el nuevo acuerdo incluye la construcción de una nueva pista con capacidad para unos 10.000 espectadores.
Pues hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, que no es poco, a las 3 y casi 25 de la tarde.
No es poco, desde luego. Gracias, Luis. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Antes de meternos de lleno con lo que es el fin de semana deportivo, sobre todo los equipos madrileños, vamos a resolver el reto Pedro Martín de la semana. Que te voy a decir una cosa, he estado a una y a todas y te prometo que no sé si es poco profesional esto, pero Pedro Martín, Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Escucha, que no me acuerdo exactamente de cuál era la pregunta de esta semana. De repente se me ha ido de la cabeza.
Pues muy fácil. Un jugador que marcó un gol importante en tiempo añadido. Después de lo que hizo el Atlético de Madrid el otro día en campo del Español. Y lo que hizo hace unos días también con el Villarreal. Bueno, pues eso. Un jugador que marcó el gol en el minuto 95 y 0-1. Es decir, 95 minutos y un segundo. Ese gol metió a su equipo en una final de no hace poco. En concreto en la final de la Copa Europa, que se jugó en Madrid hace poquito, y que ese equipo luego perdió la final. Y yo creo que es bastante sencillito. Es un jugador que ha estado en dos equipos europeos, en el Paris Saint-Germain y en el Tottenham, y yo creo que tenemos el sonido de ese partido.
Sí, además lo dice varias veces, a ver. Una. Ajax in trouble here. Llorente, saved by Onana. Oh, it's still pinging around the area. Lucas Moura in possession. Dos. Oh, incredible! Y hasta tres, Lucas Moura era la solución al reto Pedro Martín de la semana.
Metió tres goles en el último minuto para meter al Tottenham en la final de la Copa Europa.
Un espectáculo. ¿Quién gana esta semana el reto Pedro Martín, Dani Asenjo?
Gana Muni, @catico_74, que por cierto, esta semana especial se lleva la camiseta de Barca Cafuti.
¡Ole! Oye, qué bonita, ¿eh?
Que le quede muy bien. Porque
sí,
es
mejor
una cosa
que a ti,
muy importante.
¿Mejor que a ti o qué?
Seguro, mejor que a mí seguro.
Y que a mí seguro, pero vamos. Un abrazo grande, Peter Martín, te escucho el fin de...
Adiós, hasta luego.
Bueno, extracto del partidazo de ayer, el gran Radamel Falcao, el Tigre.
¡Hola, Radamel!
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ganas tenía de saludarte?
Bueno, igualmente, muchísimas gracias, contento, ilusionado de poder estar en el Rayo, en Nuevo Madrid, así que espero que todo inicie pronto en el campo y pueda darle alegrías a este club.
Vaya mal rato que has pasado hoy, ¿eh? O sea, en teoría que era un día bonito y tal, se te veía en la cara que decir, joder, trágame tierra.
No, pero bueno, yo disfrutándolo porque para mi familia, ya que tenemos 4 hijos, nunca han vivido esto de lo que te da el fútbol, para nosotros era importante, es un recuerdo que siempre vamos a tener.
¿Estás para jugar ya?
Sí, ya. Después es una decisión, ¿no? Que tiene que tomar el entrenador.
Era a las 12 de la noche. Ahí entra lo de Falcao, entra el fichaje de Falcao. Y nosotros, por fin entra Falcao. Y claro, tú estabas pendiente. ¿Cómo te informabas? ¿Qué tenías? ¿Abiertas ahí alguna aplicación de algún periódico o algo? ¿Qué hacías?
No, porque es que justo me tocó salirme del entrenamiento con la selección para poder firmar los documentos y poder hacer el fichaje.
A ver si me respondes con sinceridad a esto. Has estado en medio mundo, Oporto, Atleti, Mónaco, United, Chelsea, sí. Muchos más sitios. ¿Dónde has sido más feliz?
Yo creo que en Madrid y en Porto han sido los lugares donde más
el
se hizo.
El Tigre Radamel Falcao, grandes entrevistas anoche en el partidazo de COPE, y de lo que dio de sí una de esas entrevistas es lo que hemos utilizado para preguntar hoy en la encuesta, Dani.
Sí, en @deportescope preguntamos, Muni, hoy por Eduard Romeo, que es el vicepresidente económico del Barça y que dijo ayer en el partidazo: la gestión del señor Florentino Pérez es para sacarse el sombrero. Preguntamos si te parece mal que el vicepresidente económico del Barça elogie públicamente a Florentino. Estamos por encima de 1.400 votos y de momento el 79% dice que no.
Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Viene guapo el fin de semana en Primera División, recuerdo, para tener a todo el mundo centrado. Mañana, 2 de la tarde, el derbi Rayo Getafe, con el más que probable estreno de Falcao. Tenemos también mañana, 4 y cuarto de la tarde, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, con el morbo de ver si es titular o no es titular Griezmann en el Metropolitano. Y domingo, 9 de la noche, Valencia-Real Madrid. Hasta el lunes hay que esperar para ver el partido del Barcelona contra el Granada. Están Griezmann y Martín Presa como para irse juntos a comer y matar penas, ¿eh? Y contarse las penas el uno al otro. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está el patio? Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, Luis Munilla, ¿cómo estás?
Hola, Arantxa Rodríguez, muy buenas.
Hola, Muni,
mira,
¿qué tal?
Te estoy viendo, Arantxa, y estaba pensando ahora, ¿a ti no te costó cambiar el chico cuando volviste de los Juegos Olímpicos y tuviste que volver a empezar a saco a hablar de fútbol?
Bueno, a lo mejor quizá un poco, pero como lo tuve que hacer así, tuve una semana de relax, luego lo tuve que hacer de sopetón porque nos pilló por banda todo el tema de Mbappé, pues enseguida lo cambié, pero sí, al principio costó un poco.
Eso acaba pasando, sí. Yo estaba ahí con lo de los Paralímpicos y tela.
Porque te oxigenas un poquito.
Sí, además,
y te
viene
bien para la cabeza.
Había una viñeta del Gran Kino, de Mafalda, que estaba escuchando las noticias y todas las malas noticias en el mundo, como siempre que escuchaba las noticias generalmente Mafalda, y decía Mafalda: por suerte el mundo queda tan, tan lejos. Y había momentos en los que uno decía, cuando estaba allí, en Tokio, oye, pues sí que es verdad. Está Dani Senabri, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Tú también eras de Mafalda o no?
No especialmente, pero aprecio ese tipo de comentarios socarrones y negativos sobre el mundo. Me sumo al pesimismo.
Está bien. Fíjate bien ahí en las tiras de Kino, que son una maravilla.
Sí, sí.
Una maravilla.
Hay arte.
Siguen vigentes, sí, señor. Bueno, arte el que tienes tú. Y, por cierto, quería preguntarte, porque hemos lanzado la pregunta esta hoy en la encuesta. Hay mucha gente que se ha ofendido porque se lance esa encuesta. Pero también es cierto, y me consta, que hay mucha gente a la que no le ha sentado bien que el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, dijera anoche en el partidazo con Juanma Castaño que la gestión de Florentino Pérez en el Real Madrid es para quitarse el sombrero. ¿A ti como barcelonista te ha indignado o todo
no,
lo contrario?
No. Yo estoy muy a favor y a mí me encanta que haya esta apertura de miras y que se pueda hablar sin problemas. Luego, eso lo quiero diferenciar de otra situación, que es que yo conozco al culé perfectamente. Yo ya lo dije ayer con Juanma, que yo sabía que esta frase al culé le iba a molestar. No tanto por el contenido, porque tampoco es tan raro que se hable bien de Florentino. Hubo una época, creo que era Sandro Rosell, posiblemente el presidente que mejor ha hablado de Florentino. Pero bueno, no es la primera vez en la historia que se habla bien de la gestión de Florentino. El tema es la elección concreta de las palabras, ¿no? Esa expresión de quitarse el sombrero, que a mí yo no tengo nada en contra, pero conociendo al culé estoy seguro que la han encontrado innecesaria, porque tiene como un condicionante de pleitesía, ¿no? El gesto físico de quitarse el sombrero es como... no arrodillarse, pero bueno, descubrirse, ¿no? Y yo creo que eso a muchos culés no les ha gustado.
A mí particularmente me parece muy bien que se hable con naturalidad y que se digan las cosas como se piensen y como se sienten. Por eso yo elogio que este señor haya dicho ayer lo que dijo. Lo que pasa es que, claro, decías tú la elección de las palabras, lo único igual también la elección del momento, quizás, ¿no? Pues si el Barça estuviera en otra situación, pero el actual amigo...
Si no lo hubiera metido tres el Bayern, ¿no? Y,
por ejemplo.
Y estuviera en una semana tranquila y tal. Pero también hay que entender detrás de esto que no es lo mismo que un elogio normal de otro momento de la historia, como yo ahora me refería a alguna etapa de Sandro o tal, sino que el Barça y el Madrid ahora van de la mano en un proyecto muy potente en el que luchan juntos contra ni más ni menos que la UEFA, o sea que también hay que marcarlo ahí, ¿no? El Barça y el Madrid están en lo de la Superliga y por tanto la relación Florentino-Laporta pues está en un punto importante.
Oye, solamente una cosa más, Dani, ¿te crees esta tranquilidad o esta calma que está vendiendo el Barcelona en torno a Ronald Koeman?
No. No me creo ni lo que dije, ni lo que me contestó ayer el señor Romeo, que dijo que no era un tema económico y sí. Que sí que había dinero para echar a Koeman. Yo creo que sí que es un tema económico y no lo sé, que bueno, lo sabe todo el mundo en Barcelona y lo sabe el propio Koeman, que Koeman no es el entrenador de Laporta y que si Laporta pudiera, Koeman no seguiría en el banquillo. Vamos a estar así. Es que me conozco esta película, porque ya la he visto muchas veces. Vamos a estar, no todo el año, pero unos meses así. Es decir, ahora vienen dos o tres rivales más o menos fáciles. A la que gane un poco el Barça un par de partidos, calma, crédito, unas semanas para Koeman, qué bueno es Memphis Depay, no sé qué y tal. Y luego vendrá el Atlético, no sé si te goleará como el Bayern, no creo, pero bueno, aunque te gane 1-0, pues volveremos otra vez. Uy, ultimátum a Koeman, reunión de última hora, y así iremos hasta que ya no se pueda más.
Que te sea leve y que no sea leve, Dani, un abrazo.
Gracias, un abrazo
hasta
a todos.
Luego, Melchor Arantxa, vosotros estáis muy de acuerdo con el vicepresidente del Barça con respecto a Florentino, ¿no?
Hombre, es que la realidad es palpable. Fíjate si es palpable que lo reconoce el vicepresidente económico del Fútbol Club Barcelona, que por cierto hay que decir que siendo un es especialista en economía y que ensalza el trabajo que se ha realizado en Florentino Pérez, que es una obviedad. Hasta el señor Tebas lo ha dicho, aunque en ocasiones ha dicho que la labor de Florentino Pérez como presidente, bueno, pues que no sé, dejaba algo de desear. Ha tenido que reconocer esa gestión extraordinaria que se ha hecho desde el Real Madrid durante la pandemia y durante los últimos años en el aspecto económico. Así que yo entiendo, hombre, también entiendo que algún seguidor blaugrana, seguramente los más ultras, les sienta mal que digan esas frases, pero cuando uno dice la verdad no tiene que ofender a nadie, ¿no?
Para mí que la gestión deportiva ha sido buena, lo que sí, y eso puede ser discutible, porque a lo mejor hay gente que piensa, oye, pues tenía que haber ganado más el Real Madrid o no. Lo que es indiscutible es que la gestión económica desde que Florentino llegó al Real Madrid ha sido excelente, no solo la pandemia, sino antes. Igual que es indiscutible que la gestión de Bartomeu fue un desastre y da igual el color que tengas en la camiseta.
Y hay que decir un aspecto, cuando hablaba de que era Sandro Rosell que mejor se llevaba con Florentino ha tenido muy buena relación, Rosell, Bartomeu, el propio Laporta sí. Tiene buena relación, siempre ha tenido muy buena relación, incluso hasta con Joan Gaspar yo creo que tienen buena relación, es decir, que siempre sí, no tienen nada que ver.
Es un poco más forzada a lo largo del tiempo porque hayan tenido muchos.
Sí, pero ahora en la actualidad son relaciones, digamos, cordiales.
Porque ya no está Gaspar metido de lleno.
Por decir que esto no tiene nada que ver con la Superliga, es que al pan pan y al vino vino.
A Juan Gato no le pregunto por este tema. Hola, Gato, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, Bonilla? Bienvenido.
Bien hallado. Que digo que a ti no te pregunto por lo de Florentino. Casi que cambiamos un poco ya el tercio a Griezmann y lo que puede pasar mañana, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Tiene pinta de que se repita un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver si Simeone se atreve a ponerlo de inicio. Pero igualmente, si es tanto de inicio como si sale la segunda parte, yo creo que parte de la afición va a seguir mostrando esa discrepancia y esa desavenencia con él. Eso yo creo que de momento va a seguir igual.
Sigue Javi Gómez. Hola, Javi.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Munilla? Bueno, la gestión de Gilmarín y de Cerezo tampoco está mal, ¿eh? Fichar a De Paul, conseguir a Griezmann, yo creo que no está nada mal.
Sí, no les ha salido nada mal, desde luego en los últimos años al Atlético de Madrid. Te preguntaba por eso, me decías antes en el tramo nacional que a falta del último entrenamiento, y vamos a ver si conseguimos ver o enterarnos de alguna pista, pero que tiene pinta de que Griezmann no es titular mañana ante el Atlético.
Viendo un poco lo que me comentaban del entreno de ayer, parece que no. Parece que va a ser Correa el que vuelva a jugar en la delantera con Luis Suárez, pero bueno, todo apunta al entrenamiento de esta tarde, 6:00 p.m. rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y 6:30 entrenamiento. Vamos a ver si podemos ver un poquito más, pero apunta a suplente, vamos a ver.
Gato, tú me has dicho lo que crees que puede pasar, pero ¿tú qué es lo que harías? ¿Pondrías a Griezmann de titular mañana ya?
Pues te voy a decir una cosa, yo lo pondría, y lo pondría con Correa. Porque, mira, lo poco que hizo Griezmann el otro día fue lo que reactivó al equipo. Los tres cambios que hizo Simeone reactivaron al equipo, y lo poco que hizo el Atlético en ataque, lo poco bueno, por ejemplo, la ocasión de Correa la generan entre él y Griezmann. Yo sé que tiene muchos galones y es evidente que la meritocracia aquí tiene mucho fundamento, sobre todo para Simeone, que eso lo respeta mucho y cree que Suárez es titular indiscutible de momento, y Correa sobre todo. Pero yo a Luis Suárez todavía le veo con un punto físico bajo, y yo me atrevería a poner a Griezmann con Correa. Me gustaría ver esa dupla, a ver qué tal funciona.
Sí, perdona, Javi.
No, digo que de hecho Munilla en el vestuario me comentaban el otro día que hay un poco ese debate de si deberían jugar pues Griezmann y Correa arriba, Griezmann y Joao Félix y Correa, porque claro, Luis Suárez tiene la edad que tiene las rodillas como las tiene, y bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar toda la temporada al máximo nivel, como aguantó la temporada pasada, pero los años no pasan en balde, y el otro día es cierto que tuvo 2-3 ocasiones para salir en carrera en la Champions y no fue capaz. Entonces yo no sé si Simeone, todo apunta a que Suárez es un indiscutible, pero vamos a ver si no prueba con esos dos falsos nueve, que ya lo probó la temporada pasada cuando Luis Suárez estuvo lesionado y Luis Suárez estuvo con el COVID.
Gato, de entre estos cuatro, Correa, Suárez, Griezmann, Joao Félix, ¿a ti quién te cabe en el once inicial con el esquema que tú tienes en la cabeza del Atlético de Madrid?
Bueno, lo que ha mostrado Simeone es que es muy versátil y que es capaz de ensamblar a... Hombre, todo es muy, muy complicado, pero yo ahora mismo yo me decanto porque meta a Correa y a Griezmann arriba, pero eso no impide que Joao Félix juegue por detrás de ellos, por ejemplo, o si quitas a uno de los dos de arriba, a Correa o a Griezmann, y pones a Luis Suárez, similar, puedes hacerle el límite del cambio. No creo que se atreva a poner un 4-3-3, o sí, es que tiene esa posibilidad. Yo creo que él solo ha evolucionado a nivel táctico y teniendo el poder ofensivo que tiene ahora. Y es una cuestión de atrevimiento. Lo ha demostrado y lo ha ratificado el año pasado, que se atrevió. Y ahora tiene una pieza más para ensamblar y darle todavía un poder más ofensivo.
Sí.
Yo creo que eso lo tiene que... Vamos a ver a Simeone y vamos a estudiarlo un poco a ver cómo lo maneja. Pero yo creo que caben, ¿eh?
Ya ha demostrado además que puede jugar con un 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3.
Claro, sí. Pero es que Griezmann, todo la faceta defensiva que tiene asimilada ya y que la ha demostrado en el Barcelona a pesar de que le ha ido mal, es una ventaja, porque en el fondo tú tienes un equipo muy ofensivo, pero tienes que tener un bagaje defensivo y volver, y eso Griezmann lo tiene muy, muy aprendido.
Pues nada, a ver qué pasa mañana. Gracias, Gato, ¿eh?
Abrazo por ti.
La pregunta, ¿llega o no llega Coque? Lo veremos hoy, ¿no, Javi?
Sí, vamos a ver, porque a mí me siguen diciendo, ya lo comentamos el domingo en el tertulión, lo comentaba Juanma, que Coque está tocado, a mí me siguen manteniendo que está tocado, hoy no ha habido entrenamiento por la mañana. Así que vamos a ver esta tarde. Lo que está claro es que Lemar, 7-10 días, no hay rotura, es la buena noticia en el aductor, pero de 7-10 días, hay partidos ahora cada 2-3 días. Yo creo que se va a perder seguro el Athletic Club de Bilbao y el Getafe, y a ver si llega el fin de semana que viene.
4:15, mañana en el Metropolitano, en el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao. Gracias, Gómez, ¿eh?
Un abrazo.
Igualmente para ti. Y a las 9 de la noche del domingo, el Valencia-Real Madrid, me decías, Melchor, que sin recuperar a ninguno de los lesionados.
No recupera ni a Bale, ni a Kroos, ni a Marcelo, ni a Mendy, ni a Ceballos, y vamos a ver si no tiene que añadir un lesionado más en la enfermería, que es Mariano, que hoy no ha trabajado con el grupo en lo que ha sido la vuelta al trabajo del Real Madrid. Con molestias musculares ha quedado en el interior de las instalaciones, lo mismo que ha hecho hoy Karim Benzema. Algunos se les ha encendido la luz roja de alarma, pero la información que manejamos aquí en la cadena COPE es que no va a haber problemas para que esté el domingo en Mestalla a disposición de Carlo Ancelotti. Así que, además de no recuperar a nadie, incluso podría añadir un elemento más, como es Mariano, a esa lista de bajas en la enfermería.
Como decía, esta semana se confirma que el amigo Mendy va a tener que estar alguna semanita más de baja.
Sí, recordemos que había estado convocado para el último partido ante el Celta en el Campeonato Nacional de Liga, que en el día previo de activación sufrió molestias. Recordemos que lleva casi 4 o 5 meses de inactividad. Así que en el mejor de los pronósticos y en el mejor de los casos podría llegar o al Villarreal o al Sheriff, pero casi todo hace indicar que va a ser después del parón, ¿no?
Oye, os pregunto a los dos, pensando en el partido de Mestalla, hay que ver también cómo viene el Valencia, que llega en su mejor momento de los últimos tiempos, a ver qué hace Ancelotti, qué pensáis que va a hacer. Os pregunto, por ejemplo, por Camavinga, si pensáis que va a ser titular o no va a ser titular, si esta vez le va a meter a Hazard en el equipo, ¿qué decís?
Yo creo que, a falta del entrenamiento de mañana, que luego pueden pasar cosas, tiene pensado introducir algún cambio que otro en el once que presentó ante el Inter de Milán. Eden Hazard podría ser uno de ellos. Yo creo que Miguel Gutiérrez podría entrar en ese lateral izquierdo, porque la idea inicial era que Marcelo hubiese estado en la Champions para luego tener opciones. Y luego en el centro del campo, yo creo, vamos a ver si le da descanso en esta ocasión a Modric, que en la previa del partido ante el Inter dijo que estaban pensando en darle descanso. Jugó, yo creo que algo más de 80 minutos el otro día. Podría tener ahí entrada en esa medular Camavinga, pero yo creo que en principio, ya te digo, el de Miguel Gutiérrez o Nacho en ese lateral izquierdo, y en el caso de que entrase Camavinga podría entrar por Valverde, ¿no?
Pues yo la verdad que sí, espero cambios, porque venimos de semanas de lesiones, después tres partidos seguidos muy intensos para el Real Madrid, el primero también por los nervios del Celta, el Inter, ahora el Valencia, un equipo fuerte, un equipo duro como son los de Bordalás, y metes músculo en el centro del campo, que se vio que Modric pues acusaba precisamente eso, ¿no? El haber salido de lesión, haber tenido partidos. No descarto que pueda darle oxígeno con Camavinga, que demostró, bueno, ya ha demostrado ya de sobra que ha venido con buen pie al Real Madrid. Y yo creo que aunque Hazard a lo mejor no es el tipo perfecto para ese tipo de partido que te va a plantear el Valencia, el hecho de que no jugara ni un minuto ante el Inter de Milán a mí me da o me hace pensar que le va a reservar o que le reserva para la Liga. Otra cosa es que sea, por la manera que tiene de jugar habitualmente Bordalás, ser el rival perfecto para enfrentarse, pero sí creo que va a hacer cambios, porque además es consciente de que esto es un no parar, y lo decías tú al principio, que es que después a los dos días tienes al o a los tres días tienes al Mallorca sin apenas haberte recuperado, luego Villarreal, es decir, que entras en una semana en las típicas meses de 21 partidos siete partidos en 21 días, que es partido cada tres, y eso pues a estas alturas de la temporada que estamos pues se nota mucho las piernas.
Tres semanas de liga, de jornadas de liga encadenadas. ¿Algo más, Mel?
Sí, que este mes de septiembre, seis partidos en 16 días, le quedan cuatro en 10 días, y el aspecto físico es algo fundamental, y lo ha remarcado Carlo Ancelotti para terminar lo mejor posible este mes de septiembre. Lo ha hablado con los jugadores, saben qué es lo que quiere. La calidad, desde luego, es indudable en la plantilla, pero el físico y sobre todo el compromiso, eso es algo innegociable para Carlo Ancelotti. Mañana van a entrenar por la tarde a las 6 y a las 5 rueda de prensa del técnico italiano antes de viajar a Valencia.
Os tengo aquí equidistantes, os mando besos y abrazos a cada uno, como siempre, que coja lo que quiera. Mira,
yo las dos.
Melchor se queda ahí como diciendo a ver qué digo.
Yo ya sabes cuál te cojo.
Besos y abrazos. Gracias, ¿eh?
Beso.
Enseguida hablamos del Rayo Getafe de mañana y de lo que pasó ayer en la presentación de Falcao.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va la venta de tu casa?
Después de meses intentando venderla, estaba cansada de inmobiliarias y curiosos. Llamé a Inveralia Plus, acordamos un precio y en 24 horas me ingresaron el 10%. Y en un mes, el resto. Así de fácil con Inveralia Plus.
91-376-7050. Inveralia Plus, 91-376-7050.
Vive un mágico comienzo de temporada en el Teatro Real. Del 23 de septiembre al 9 de octubre, no te pierdas La Cenerentola de Rossini. Una espectacular producción llena de diversión y fantasía para esta deliciosa ópera del cuento de hadas de la Cenicienta imaginado por Rossini. Compra ya tus entradas en teatroreal.es y disfruta de la mejor ópera en el Teatro Real. Patrocina Telefónica.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
¿Buscas un calzado atemporal que te sirva para todo el año y que cuide de tus pies? Te estás buscando Yux, la marca de zapatillas favorita de Felipe VI. Sus icónicas zapatillas están hechas de lana merina, un tejido extra suave capaz de autorregular la temperatura y prevenir los problemas de pies. Descubre su colección en Yux.com y solo este mes, pruébalas durante 30 días sin compromiso.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera una rica dorada de más de 800 gramos el kilo por 6,49 euros.
Si es fresco, está en Al Campo.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
Así sonó la estrambótica presentación de Falcao en Vallecas.
Esperen. Vamos a... Hay algo que les quiero contar. Y bueno, le quiero dar la palabra al presidente.
Lo primero, darle la bienvenida a Radamel. Mira. Este año creo que vamos a poder disfrutar, como ya he dicho en otras ocasiones, de uno de los mejores rematadores de la historia del fútbol y de uno de los mejores rematadores de los últimos años.
Y estaba el pobre Falcao, que es que no sabía dónde meterse. Yo de verdad lo recuerdo como una de las cosas más surrealistas que he vivido en el fútbol en los últimos años. Allí, viéndolo presente, estuvo Carlos Ganga. Hola, Ganga.
Hola, Muni.
Esperemos que se le haya pasado ya el susto al pobre Falcao, que por otro lado esto más o menos se podía imaginar.
Sí, sí, la cara del colombiano era tremenda en el escenario. Incluso él mismo intentaba seguir, cuando estaba hablando presa, intentaba decir, bueno, vamos a ver si, ¿sabes? Pero no lo conseguía porque dejé la afición no soporta a presa y no le dejaba continuar. Luego estuvimos con Falcao bastante tiempo haciendo entrevistas y ahí ya se le vio más relajado, más calmado, con una sonrisa en la cara, muy contento y yo creo que con muchas ganas de empezar a dar alegrías pronto al Rayo.
Eso quizás lo más importante de todo y claro, como lo del Gini y el Jan, dentro de todo lo malo hay algo bueno, lo mejor de ayer, la expectación y la ilusión que se ha generado en Vallecas por la llegada de Falcao, Carlos.
Fue increíble, yo cuando llegué al Estadio Muni, llegué sobre las 6:50 de la tarde, la presentación se supone que empezaba a las 7, al final acabó empezando a las 8 de la tarde. Cuando llegué al estadio y vi que la cola de gente rodeaba todo Vallecas para entrar a ver a Falcao, dije, ahí es cuando me di cuenta de verdad de lo que había fichado el Rayo Vallecano. Mucha gente colombiana, como no podía ser de otra forma, muchas camisetas ya con el 3 de Falcao, muchas camisetas de Colombia, y luego la locura, cuando Radamel lanzó balones a la grada, cuando se acercó a firmar camisetas, cuando hablaba, fue una auténtica locura y desde luego de las cosas más grandes que han pasado en la historia del Rayo.
No sé si de inicio o no, porque está igual todavía un poco verde, pero tendrá minutos, ¿no? Seguro que juega este finde.
Yo, si me la tuviera que jugar, te diría que sí, hombre. Yo creo que titular no, porque viene de estar convocado con Colombia. Tampoco ha tenido muchos minutos con Colombia. En el Rayo, en Teca, está muy bien. Sergio Guardiola marcó un gol decisivo el otro día contra el Levante para sacar un punto. Así que yo creo que Falcao va a empezar en el banquillo. Y lo normal, si el partido va como tiene que ir, es que tenga algunos minutos en la segunda parte, sí.
Luego la movida de las entradas. Se ha ido Bruno Casar hasta el estadio de Vallecas. Hola, Bruno, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Muni?
Porque sigue la gente por ahí haciendo cola para conseguir una entrada para mañana.
Bueno, ya está más calmado que esta mañana y que en la tarde de ayer. Ahora mismo, pues yo desde aquí puedo ver una decena de personas, más o menos. Todavía siguen quedando entradas a la venta.
Sigue quedando entradas, ¿no? Pero ya como dices, poquita gente por allí.
Muy poquita gente, sí.
Sí, ¿no? La verdad que se oye poco ambiente para ser la avenida de la Albufera. ¿En qué zona estás?
Pues justo estoy en la calle Payaso Fofó, que es la del fondo del estadio de Vallecas. Claro, comparado a la tarde de ayer y la noche de ayer, es que tenemos que tener en cuenta que en la tarde de ayer se llegaron a juntar la cola de los miles y miles que querían entrar a la presentación de Falcao, más toda la gente que quería recoger su entrada. Entonces, esta calle Payaso Fofó estaba a rebosar, era prácticamente imposible caminar.
No, de hecho, creo, Ganga, que tuvo que ir la policía ayer allí.
Sí, 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 a poner orden, porque es que era como un día de partido, en que esa calle Payaso Fofo está cortada, que hay mucha seguridad, que por ahí no puede acceder el público, pues ayer estaba a reventar, prácticamente sin espacio, y bueno, tampoco hubo ningún incidente, la afición del Rayo se comportó bien, solo cuando entró al estadio yo creo que se perdieron la oportunidad de disfrutar plenamente de una presentación de un galáctico como el Falcao por sus rencillas con presa.
Bruno, ¿desde ahí quieres aportar alguna cosa más o algún detalle de la alineación de mañana?
Desde aquí poca cosa más, tranquilidad en la calle Payaso Fofó, como te digo, y nada, la baja para el Rayo, para el Getafe, Merkelanz, yo creo que su puesto lo suplirá Isi. Por lo demás, yo creo que arriba jugará Anteca o Sergio Guardiola.
Un abrazo, Bruno, gracias.
Un abrazo.
No te aburres con el Rayo, Ganga, ¿eh?
Es que en cada año pasan dos o tres cosas, ¿eh? Que me hacen estar aquí.
Sí, la verdad que ya uno se ríe por no echarse a llorar, pero lo que pasa en el Rayo de verdad es para... para hacer una tesis doctoral.
Es un milagro.
Es un milagro. Es un milagro, sí, y hay muchas cosas que se podrían arreglar. Pero bueno, esa es otra historia y nos llevaría muchos capítulos. Gracias, Ganga.
Un abrazo, adiós.
El Getafe, el rival mañana del Rayo. Gema Santos, hola, Gemita.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Muni? Bueno,
estamos contando aquí algunas cosas malas que pasan en el Rayo. Está de traca también el Getafe.
Ya, pero vaya envidia lo de ver a Falcao, madre mía. Qué suerte tienen en el Rayo, porque es que lo decía Juan Manoche y los que hemos tenido la oportunidad de tratar con él. Qué cielo, qué persona, qué educado. De verdad que es un solete, Radamel Falcao.
Como Michel, ¿no?
Bueno, como Michel, evidentemente. Bueno, en este caso, para mí, Michel más, que es lo que me toca, ya que tengo puesta la camiseta azulona, para mí, Michel más. Pero sí, por aquí bajan las aguas también un poco revueltas, pero aquí solamente en lo deportivo. 4 jornadas, 4 derrotas, solamente un gol, Muni, en los últimos 4 partidos, en estos 4 partidos. La verdad es que no es que el Getafe tenga urgencia por puntuar, es que tiene que hacerlo sí o sí mañana frente al Rayo Vallecano. Y encima, con la baja de Arambarri, de Mauro Arambarri, que ya hemos venido contando durante la semana, que tiene una rotura en los isquios, que se hizo desgraciadamente el pasado lunes ante el Elche, que va a estar de baja 2-3 semanas, por eso nos ha explicado Michel esta mañana eso de pendiente de evolución, pero por supuesto que va a ser baja para ese encuentro de mañana. Le he preguntado por el sustituto del uruguayo sobre el terreno de juego, me ha dicho él a mí, ¿tú crees que me está escuchando Iraola? Digo, pues yo creo que sí, dice, pues entonces no voy a decir el nombre del sustituto, que será Timoro Florentino. Están muy preocupados, Muni, por la falta de gol, como te digo, llevan solamente un gol en 4 partidos, así que tocaba preguntarle al míster cómo se soluciona eso.
Es algo que nos preocupa. El equipo el año pasado metió 28 goles. Hemos buscado soluciones, es verdad que fichamos a Sandro y a Macías. Sandro ha tenido discontinuidad por las lesiones y eso hace que pero yo creo que tanto Enes como Mata, que estaban el año pasado, nos van a dar, seguro que nos van a dar y van a superar esa cifra de 5 goles por jugador del año pasado, porque si no estaríamos en problemas.
A ver qué pasa, porque problemas sí que serían muchos para el Getafe si cae otra derrota más este finde. Gracias, Gemma, un beso grande.
Un beso.
Hasta la segunda división, la jornada de segunda división, Asenjo, comienza hoy con el partido del Alcorcón.
Sí, Muni, es la 6ª jornada que arranca para los equipos madrileños esta noche a las 9 en el Municipal de Santo Domingo, Alcorcón-Almería. Vuelve Juanma Bravo para el conjunto alfarero. Y que hace una semana el Alcorcón consiguió los primeros puntos, la primera victoria en Miranda y quiere seguir sumando. Mañana sábado, 6:15, Leganés a Morevieta, el Leganés que es colista, que todavía no ha ganado y que solo ha sumado 2 puntos de 15 posibles. Me cuenta Santi Duque que la única baja es Áviles y que puede haber cambio en la portería y entrar Iván Villar. Y el domingo cierra la jornada para los equipos madrileños a las 2 el Fuenlabrada que visita Huesca. Fuenlabrada que de momento zona tranquila, mitad la tabla, 6 puntos, pero visita un campo complicado.
A Santiago Duque Cuadrado le he visto tranquilo hoy.
Sí, de momento confía en el equipo.
Está confiante, ¿no? Confiante, estamos confiantes. Gracias.
Un abrazo, Muni.
Y el básquet. Hola, Pilar Casado, de nuevo.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes.
Que ya echa esto a rodar otra vez.
Sí, después de la disputa de la Supercopa, que se proclamó campeón el Real Madrid hace una semana, un poquito menos de una semana en Tenerife, este fin de semana vuelve la Liga Endesa, en lo que a los equipos madrileños se refiere. Recordemos, este año solo hay 2 equipos en la ACB.
Qué rarito se me va a hacer.
Habrá que esperar hasta el 10 de octubre para ver arrancar la Leboro.
Es la primera vez que no está Estudiantes en la ACB,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Es verdad que descendió en otras temporadas, pero después no se consumó en los despachos, pero esta vez sí. Bueno, en cualquier caso, los 2 equipos madrileños que militan en la Liga Endesa, tanto el Real Madrid como el Urbas Fuenlabrada, van a debutar el próximo domingo. Los 2 lo van a hacer en casa a las 12:30 de la mañana en el Fernando Martín. El Urbas Fuenlabrada se va a reencontrar con su afición. Es verdad que hubo público ya en el torneo de fiestas, pero de manera oficial en la Liga Endesa vuelve el público al Fernando Martín. Aproximadamente unas 2.000 personas está autorizado ese cupo para ver el nuevo proyecto de Josep María Raventós. Hay muchas caras de la pasada temporada. Y un poquito más tarde, 6:30 en el Wizzing Center, con mucho más público. El Madrid sí terminó la temporada jugando con público en playoff, pero fueron testimonial, fueron prácticamente 1.000 personas, no mucho más. El equipo de Pablo Laso va a debutar frente al Hereda San Pablo Burgos, un equipo también muy cambiado, muy renovado. Viene Santabac, un ex del Real Madrid como entrenador de Burgos. Vamos a ver cómo pueden llegar, si es que llegan Alberto Abalde y Rudy Fernández. Por cierto, está Randolph ya entrenando en pista en solitario, aunque la vuelta desde luego no es ni mucho menos inminente, y Trace Hopkins sigue trabajando en el gimnasio. Esos son los 4 hombres que hay en el dique seco.
¡Qué buen color te veo, Casado!
¡Qué manera de sufrir!
Has venido con fuerzas renovadas de Tokio. Gracias, Pilar.
¡Hasta luego!
No se vaya nadie, que queda guas.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE.
estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ha ganado 0-1 el Elche con un gol de Lucas Pérez. Hola, Lucas.
Hola, muy buenas noches.
Como después del partido has dicho, se han dicho muchas mentiras sobre mí. Digo, es el día de llamar a Lucas Pérez y que se explique él.
He sufrido pues mucho a nivel personal. Pues.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
A ver, en el Real Madrid se ha confirmado que Bale se ha vuelto a lesionar. Hola, Miguelito. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú dices que casi 2 meses de baja.
Un mes largo con posibilidad de llegar incluso a los 2 meses.
Vale. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el plátano canario a granel a 1,99 euros el kilo. O la pescadilla de lonjas españolas pieza de 1 a 2 kilos a solo 6,99 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, anduviste dando lecciones por Tokio e igual no te has enterado. Vinicius se sale. Luego lo normal será que en Valencia juegue Hazard, que no sale. Al Rayo llegó Falcao, que llegó, vio, escuchó y ha propuesto jugar siempre fuera de casa. Mañana en Getafe. Cambiar el orden, vamos. Tranqui, tigre. Y luego está Higuaín, llamado el Pipa, que ha dicho: metí 27 goles y trajeron a Benzema y a Kaká. Kaká le dio buen ambiente al vestuario, pero lo de Karim ha sido un error. Bien regresado a la locura, querido Murillo.
Bien hallado, un abrazo grande, gracias por el cariño siempre, maestro Guas. Bueno, Dani Asenjo, Arantxa Rodríguez en el equipo con César Abadía, David Torrenova en el control. Enseguida a la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Buen finde y que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.